Son las 7:01 de la mañana. A ver, Julio César Herrera, el panorama petrolero en el cortísimo plazo y sobre todo mirándolo por acá, por estos lados, se conocieron cifras recientemente de Ecopetrol, en fin, se conocieron datos que tienen que ver con la gasolina, con el subsidio de la gasolina o a la gasolina. O al precio de la gasolina. Entonces, a ver, Julio César Herrera con el análisis petrolero.
Héctor, yo creo que nacionalmente en Colombia es de vital importancia seguir analizando cómo va a evolucionar todo el tema de los subsidios a el fondo de subsidio de la gasolina. Este es un tema que lo va a heredar el nuevo gobernante colombiano. Supimos que el gobierno le va a pagar a Ecopetrol una gran parte de la deuda que tiene. La preocupación de todo esto financieramente es que pues las utilidades de Ecopetrol son muy buenas y muy altas, pero cuando tenemos la conversación de caja, la conversación es diferente. Mucha de esa caja y esas jugosas utilidades de Ecopetrol pues se han ido para subsidiarnos la gasolina a todos, y eso es sostenible hasta cierto punto.
Pero ya van a pagar, ya van a pagar, entonces ya la caja va a haber caja.
Va a haber suficiente caja, y pues, pero pues la gasolina sigue subsidiada, ¿no? Entonces, uh-huh. El tema se vuelve es cuándo se va a hacer ese llamado de si eso es totalmente sostenible en el tiempo. O sea, mejora la caja de Ecopetrol, pero pues la gasolina yo no creo que este gobierno la vaya a incrementar. ¿Y quién va a tener esa dura conversación con nosotros los ciudadanos de que la gasolina en Colombia tiene que subir si seguimos en precios igual de altos y que nos va a pasar lo que nos pasa al resto del mundo? Entonces es un tema preocupante. Yo creo que eso este gobierno cierra y se lo deja al que venga, sea quien sea, y tendrá que lidiar con eso. Yo creo que vamos a seguir pues teniendo el beneficio de unos buenos precios en Colombia para Ecopetrol y las demás compañías, pero es un tema muy importante, en adición al tema de gas, digamos localmente, que es un tema que va a tener que el siguiente gobierno lidiar con él realmente, porque creemos que en 3 años, si no tenemos cuidado, estamos importando mucho más gas, y hasta ahora no se ve digamos un incremento de producción de gas significativamente material para cumplir la demanda. Entonces se vuelve un tema de bueno, cómo va a lidiar el siguiente gobierno, el siguiente ministro, y cómo la industria va a responder a todo eso en el futuro. Héctor, algo muy rápidamente internacional que yo sí creo que es importante para hoy es el tema de OPEC. Debemos tener la mirada en qué ocurre. Parte, y no lo mencioné, que es importante esas reuniones, porque también la conversación que se puede tener es cómo se exime a Rusia. Rusia es miembro de OPEC. Recuerde que hay 10 miembros directos y hay otros 13 para todo el grupo de OPEC y no OPEC, que pues conforman el grupo. Rusia no está entre los directos, son 10.7 millones de barriles, pero sí, el problema es Rusia y todas las ojos mundiales del mundo están sobre ellos. Ahí tienen un dilema muy grande OPEC, ¿qué van a hacer con ellos? Y ahí es donde sale pues Arabia Saudita a decir que puede llegar a compensar parte de la producción y eximir a Rusia de sus cumplimientos. Pero es una producción muy alta para que Arabia Saudita pueda llegar. Yo no creo, y en los datos que tengo, que Arabia Saudita pueda llegar a poner 11 millones de barriles sencillamente para cumplir la cuota. Pues ellos tienen de esa parte, ¿no? De los 16, casi 17 millones de barriles al día de no OPEC, 11 los pone Rusia. Entonces es muy importante cómo van a resolver este tema.
Pero bueno, miremos las cosas en el timing, como dicen ustedes los especialistas. ¿Hoy en día Rusia está poniendo crudo o no está poniendo crudo?
Sí, está colocando crudo, Héctor.
Y entonces, en la reunión de hoy, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el objetivo de la reunión de hoy?
Uno, ¿qué se va a hacer con Rusia? Si eximen a Rusia de que coloque o no y cumpla su cuota, ¿quién reemplazaría ese crudo para seguir pues colocando?
Y políticamente la OPEP, la Organización de Productores de Petróleo, políticamente, ¿usted cree que van a dejar por fuera a Rusia? O sea, miremoslo desde el punto de vista como organización.
No lo han hecho hasta ahora, no creo que lo van a dejar, a pesar de las presiones de los Estados Unidos, que eso es lo que Estados Unidos y otros quieren, que lo dejen por fuera. Muy difícil. Es el jugador número dos de OPEC, más luego de Arabia Saudita. Ellos tienen una silla muy importante allí, pero parte de la presión que tienen es esa, de cómo lo eximen.
Julio, qué pena meter la cuchara.
Eso, a ver, Guillermo Valencia, aparece el paracaidista Guillermo Valencia de Brasil.
Julio, pero listo, la OPEC, digamos, primero pues Rusia no es parte de la OPEC, es la OPEC más, Rusia siempre ha sido independiente, India le va a seguir comprando a Rusia, China le va a comprar a Rusia a otro precio, entonces no es que los 11 millones de barriles se fueron, simplemente que van a ir a otro mercado que no lo controla Estados Unidos. Pero los 11 millones de barriles están ahí. El tema es el precio, ¿no? ¿Y quién lo va a comprar? Es como mi opinión.
A ver, Julio César.
Eso, sí. Eso es cierto, pero uno, los 11 siguen ahí, tienden a declinar.
O sea, siguen ahí, significa siguen no a mercados chinos ni indios, sino al mercado occidente.
Sí, y va a perder control OPEC, OPEC perdería un control sobre eso, que sí puede traer efectos adicionales. O sea, yo digo, lo interesante de la conversación es que un jugador, y lo que dice, son 10 miembros principales, Rusia no es uno de esos, Rusia es uno de los adicionales, de los indirectos, pero tiene una influencia muy grande sobre OPEC. Arabia Saudita y Emiratos son muy amigos, muy aliados, ellos van a tener que un momento tomar la decisión globalmente. La preocupación es control, no tanto volumen. O sea, perder a alguien como Rusia, Arabia Saudita necesita tener el control de alguna manera, y esa es la conversación, digamos, lo importante que sería tener el día de hoy.
No lo entendí, la verdad no lo entendí. O sea, ¿Arabia a qué está jugando? ¿A que siga Rusia aportando o a que no siga aportando?
Héctor, por las presiones que hay, Arabia quisiera que Rusia se le eximiera del aporte que está haciendo. Uh-huh. Y ellos colocan la producción adicional.
Bueno, ¿y usted cree que se va a dar eso en el seno de la reunión?
Vemos una baja posibilidad de que eso se dé. No lo han hecho hasta ahora.
Así es. Claro, no sé. O sea, estamos emocionándonos con lo menos probable.
Pero interesante el tema geopolítico que puede salir de hoy, porque a lo menos están enfrentando la conversación, Héctor. Esta es una conversación que no se ha querido tener, tendrán que tenerla y pues vamos a ver qué se dice al respecto. Esa es la probabilidad baja, pero están enfrentando la conversación.
A ver, Guillermo Valencia, el políticamente, ¿usted cómo ve a la OPEP? ¿Moviéndose para que Rusia deje de aportar para estos lados o moviéndose para que siga aportando para estos lados?
Yo creo que Arabia Saudita le está yendo muy bien con este conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, Saudi Aramco ahorita es la compañía más grande del mundo. O sea, ya superó a Apple, o por lo menos están en el mismo tamaño. Arabia Saudita está ganando con eso, va a quedarse con un mercado, va a tener el monopolio de un mercado que va a ser el mercado europeo y parte de Asia. Y yo creo que pues no tiene ningún interés en meterse en eso. Si gana algo de leverage en un tema con Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no es un importador neto de energía. Luego, para los intereses de Arabia Saudita, Estados Unidos tampoco es tan grande. Para los intereses militares y geopolíticos, sí, para el tema de Irán, sí. Entonces, no sé qué esté en la ecuación del ministro, el equivalente del ministro de Interior de Arabia Saudita.
Bueno, voy a darle la palabra a alguien que no es tan geopolítico ni tan especialista en el tema petrolero, pero levantó la mano. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana. Juan Camilo.
Bueno, Héctor, pues yo había levantado la mano para otro tema, realmente, que era cuál había sido la reacción del mercado el martes con respecto al viernes. Pero digamos, ya que estamos hablando sobre el mercado petrolero, The Economist ha sido muy claro acerca de las tres incertidumbres que aún enfrenta este mercado en el corto plazo. Y en primer lugar, se debe hablar acerca de las sanciones frente a Rusia, lo que hemos venido hablando el día de hoy. Recordemos que ya Estados Unidos impuso hace unos meses sanciones a la importación de petróleo ruso, Otro apetón adicional a esas sanciones es la prohibición parcial y gradual por parte de la Unión Europea de más de dos tercios de las importaciones de Rusia que provienen en vía marítima, y hay que estar atentos a la reunión de OPEP el día de hoy. La segunda incertidumbre que aún causará volatilidad sobre los precios del petróleo es la capacidad de Shell para compensar esta menor oferta dentro del mercado. Y la pregunta que se han hecho los especialistas es, ¿será igual al boom de producción de fracking del 2010-2015? Y ellos sacan tres conclusiones al respecto. La primera es que las condiciones financieras son menos favorables debido al aumento en la tasa de referencia. La segunda es que la actitud hacia la industria ha cambiado. Ahora hay una visión más verde por parte de los prestamistas, lo cual ha llevado al aumento de los costos y la imposibilidad, o no la imposibilidad, sino la menor probabilidad a obtener créditos o facilidades por parte del sistema financiero. Y la tercera está relacionada con la estrechez del mercado laboral en Shell. Hoy son 128 mil empleados en la industria versus los 200 mil empleados que había para su entonces en el boom petrolero. Y pues básicamente la tercera incertidumbre está relacionada con la política cero COVID por parte del gobierno chino. Este es el segundo mayor consumidor de petróleo en todo el mundo, y claramente estas decisiones que toma el gobierno acerca de la prohibición, o más bien del aumento de las restricciones a la movilidad, ha impactado el mercado, al menos en el corto plazo, y esto implica pues básicamente los altos niveles o bajos niveles en el mercado de petróleo en cuanto a lo que tiene que ver con los precios del petróleo, y hasta que estas incertidumbres, como lo dice Economist y otros especialistas, no pasen, seguiremos presenciando subidas y bajadas fuertes dentro del mercado de petróleo, al menos en el corto plazo, sin referirme especialmente a los fundamentales, Héctor.
Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos. A ver, voy a concretar a Julio César Herrera. A ver, Julio César, mañana, ¿cuál va a ser su comentario sobre el petróleo? ¿Que subió, que bajó y que qué pasó en la OPEP? A ver, juéguesela, ponga la bola de cristal.
Héctor, yo creo que mañana vamos a hablar de que el crudo está superior al precio de hoy, superior a $115 por barril. Y tendiendo otra vez a donde veía, tuvimos $10 de caída, 115 Brent o hacia arriba. Va a ser un alza porque la reunión va a plantear soluciones de largo plazo, no en este momento. Y yo creo que el impacto de Biden en el Medio Oriente, pues petroleramente no va a ser mayor.
Muy bien, así me gusta, jugadito. Muy bien, que quede eso en actas, Juan Sebastián, que quede eso consignado
sí,
en
señor.
Actas. Bueno, muy bien. Sí.